Estamos leyendo del libro Zohar para todos, para Sharpikudei. El artículo 2, el segundo palacio de Sitra Ahra, correspondiente a la planificación de la ítem número 863. Ustedes pueden descargar el texto en cap.tv. De la misma manera, ustedes pueden presentar sus preguntas, las cuales, después de ser seleccionadas, serán leídas durante la clase. Como usual, especialmente antes del estudio de Zohar, nosotros nos encontramos en la intención de que todos los disturbios, todas las limitaciones, todos los problemas, todo lo que tenemos en nuestra materia, en nuestro deseo de recibir, no es sin intención, sino que más bien viene para despertarnos, de manera que nosotros pidamos por aquella fuerza de avance. Entonces, esos mismos disturbios en relación a la salud, a la familia, el trabajo, el clima, no importa que sean, todas aquellas cosas que yo ahora siento como influencias negativas desde el interior, desde mi interior, en mi cuerpo, en su carácter, en mi estado de ánimo, o del exterior, todo tipo de cosas, todas aquellas cosas únicamente provienen. Vienen, si yo siento algo, lo siento del Creador. De manera que, por encima de aquella sensación, yo exigiré. Incluso a pesar de que no comprendo de dónde proviene y por qué llega de él y en qué forma, eso no es importante. Exigir la corrupción. Por todas aquellas cosas, si un hombre siente algo, incluso que simplemente existe, lo siente a fin de exigir la corrupción por encima de su sensación, porque incluso la sensación más pequeña en su realidad puede ser medida con relación a la adhesión, representada de alguna manera. Y entonces él ya tiene la diferencia entre lo que tiene y lo que es deseable en su estado actual, y puede recibir así la corrección para el hecho de que lo que tiene, él desea que sea como aquello que desea. Así que, vamos por esto. Tal es la manera del mentiroso. Si no introduce una palabra de verdad, no puede respaldar sus mentiras para que le crean. Es lo mismo con estos de aquí, pues ellos mezclan las palabras de verdad que él vio en su sueño, se las niegan, y más adelante le informan palabras de verdad para respaldar las palabras de falsedad que ellos le dicen. Después el asunto se extiende a todos aquellos espíritus de abajo, que no tienen existencia y no existen, y ellos informan del asunto en el mundo a varios lados y varias especies. Dos espíritus salen de aquel palacio, cambiándose, algunas veces en hombres, algunas veces en mujeres. Ellos andan y vagan por el mundo en el aire, se burlan de las personas en sus sueños, y se aparecen como hermosas mujeres en la visión de un sueño, tomando la pasión del hombre. A las mujeres se les aparecen como hombres. Se les llama mal y plaga, como está escrito, ni la plaga se acercará a tu tienda. Aquel tema de plaga son llamados espíritus inferiores, que surgen de la llamarada del fuego. Pues cuando estos espíritus de arriba se desplazan dentro del palacio, dos llamaradas de fuego surgen y vagan por el mundo. Y entre dos, en esos dos espíritus, mal y plaga, están hechos de estos. Y todo proviene del lado de Tumaá. Dichosos son los justos que evitan esos lados y se guardan de ellos. Acerca de esto está escrito, para que te guarde de la mujer ajena. El artículo, el tercer palacio de Sitra Ahra, Duma, que corresponde al enemigo de la inclinación al mal. 866. El tercer palacio es tenebroso y sombrío. No hay luz alguna en absoluto. Y más tenebroso que los primeros palacios. Y se llama Duma, que que corresponde al nombre de la inclinación al mal, que se llama enemigo. Existen cuatro puertas que dan a los cuatro lados. Un encargado en la puerta se sustenta por la fuerza que irá, de la ira en el mundo. Cuando el din se encuentra en el mundo, el encargado de la puerta toma armas y las coloca a las puertas de las sinagogas. Se le llama sacapoetia, el tropiezo del mundo. Acerca de esto está escrito: pero el camino de los malos es como tinieblas. No saben dónde han tropezado. Cuando él gobierna y el din se encuentra en el mundo, busca a quien camina solo por la calle, y si lo encuentra, puede dañarlo y debilitar su suerte. Malhut se llama una sinagoga. A la puerta de Malhut acecha el pecado, el cual es la severa Midat Adin de Manulá. El ángel Sacaportia es el que coloca las armas allí, la Manulá, pues ya que está frente al palacio del Netzach de Kedushá, su fuerza es poderosa. Es debido a esto que se dijo: cuando el din se encuentra en el mundo, el encargado de la puerta toma armas y las coloca a las puertas de las sinagogas, es decir, a la puerta de Malhut. Por lo tanto, los malvados que se aferran a Sitra Ahra y extienden Jokma de arriba hacia abajo, que tropiezan con el pecado, la Manulá a la puerta de Malhut, pierden por medio de él la luz de la vida. Nosotros tratamos de continuar manteniendo nuestra intención. Realmente no nos importa mucho aquellos que se lleguen en la puerta y los que cuidan. No importa qué fuerzas está describiendo, de qué forma. Estas son fuerzas de nuestra propia alma. Nosotros aprendemos que la Torah entera habla únicamente acerca de un Adam único, y todo lo que toma lugar dentro de él. Tanto en la historia bíblica, Egipto, Adán, Babilonia y así sucesivamente, todo esto se encuentra dentro del hombre, el desierto, la tierra de Israel, todos esos son deseos. Todos estos toman lugar dentro de nuestros deseos, dentro de nuestra cualidad, las cualidades que estos deseos toman. Y es lo mismo acá. Es decir, nosotros tenemos que agregar aquellas cosas. Como formas internas de las cualidades del otorgamiento y la recepción que nosotros descubrimos dentro de nosotros, porque todo esto está revelado únicamente dentro de mí, conforme nosotros así aprendemos de la percepción de la realidad, y hacia eso tenemos que llevar a cabo todo tipo de ejercicios en donde yo me represento dentro de mí estas fuerzas, estos discernimientos. Únicamente ahí, fuera de mí, no existe nada. Fuera del deseo de recibir, no existe nada. Todo toma lugar dentro del deseo. La segunda puerta, en donde está Snagdiel, para recibir los veredictos, los escritos en los cuales se asientan los veredictos, tiene diversos litigantes de juicios y sentencias bajo él, listos para recibir esos veredictos. Este encargado está en la segunda puerta. Cuando recibe el veredicto del encargado Malkiel en la primera puerta del tercer palacio de Kedushá, se sitúa en la puerta y desciende a esas tenebrosas puertas de abajo. Una que se llama el foso, el segundo palacio de Sitra Ahra, y una, el primer palacio de Sitra Ahra, que se llama Cavidad. Allí muchos miles y decenas de miles de encargados rigen al mundo para ejecutar din, y en ese veredicto se completa el din. Angrión es el encargado de la tercera puerta. Él está encargado de todas las enfermedades, los dolores, temblores y fuego en los huesos.
Ah.
en los cuales no mora la muerte, y que se extienden desde los dinín de la izquierda, ya que muchos miles y decenas de miles salen de él, designados con él sobre todas esas enfermedades y dolores. La cuarta puerta, el espíritu Ascalá, quien fue creado durante la declinación de la luna, mora en la muerte de los niños. Aparece ante los niños y se burla de ellos hasta que les da muerte. Tales imágenes, ¿no? Es muy interesante. Fuerte, fuertes representaciones. Es decir, nuestra alma, la fuerza de nuestra alma, la fuerza de nuestro desarrollo, ¿sí? La manera como ellas operan dentro de nosotros, tanto del lado de nuestro desarrollo a fin de desarrollarnos. Y por otro lado, para poner la muerte y eliminar, porque no puedes tener uno sin la otra. En el palacio mora el espíritu Agrisón, encargado sobre los muertos de 13 a 20 años de edad. Su muerte a manos de este encargado viene de su unión con la serpiente, quien está con él y lo sigue. Es debido a esto que se le llama el ángel de la muerte. Muy bien, como está escrito, y todo estaba muy bien. Dos espíritus se expanden y salen de allí, la ira y el furor, quienes fueron designados sobre todos aquellos que escuchan una amonestación de aquel que se ocupa de la Torah. Cuando el que se ocupa de la Torah protesta por no andar con el camino recto, tienen confianza en su bondad y no se preocupan de esto. Y también sobre aquellos que se ríen y se burlan de las palabras de la Torah o de las palabras de los sabios. Nosotros recordamos cómo Bala Sulam, tanto él respecta a la psicología materialista, de que visiblemente la apertura de la sabiduría de la Kabbalah viene de ella. La psicología habla acerca de las fuerzas de los vivientes. Así nosotros descubrimos en este mundo el grado del animado en este mundo. Y la sabiduría de la Kabbalah habla acerca de la evolución de aquellas fuerzas. De que cuando nosotros prestamos atención a Adán, la forma como ésta empieza a desarrollarse a través de la chispa dentro de él y la luz que reforma, que esto es visiblemente afuera de él, aquello lo despierta desde su interior, la luz que reforma, de acuerdo a la solicitud del hombre, y entonces un hombre empieza a desarrollarse y recibir qué fuerzas de qué fuerzas del otorgamiento, si la fuerza del creador, cómo se desarrollan, en qué direcciones, en qué formas. Y una vez que descubre aquello, cuando se desarrolla, descubre en el matria y en diferentes nombres, se siente desde el interior que él viene del lado derecho y de esta viene del lado del izquierdo. No es izquierda y derecha como ahora yo estoy haciendo con mi mano, sino más bien es precisamente la izquierda y la derecha en la forma de la raíz espiritual. Para él esto se vuelve inmediatamente conectado al lenguaje, a las palabras. Pero estas son todas las fuerzas de nuestra alma interna, psicología espiritual. Esto es lo que es la Kabbalah. Sí. ¿Tienes algo que agregar? No acerca de esto. Pero está en la página 8. El ángel de la muerte es muy bueno. ¿Qué significa muy bien? En Mishpatim, en la porción que dice que también, en el libro de Zohar, dice que el Creador alimentó todo lo que, terminó lo que hizo, y este es muy bueno. Bueno es el ángel del bien y muy es el ángel de la muerte. Y el Creador se extrae corrección para todos hasta que el ángel de la muerte se vuelve bueno. Como se dijo anteriormente, solamente esas dos formas. Una vez que la que lo atrae, la que lo arrastra hacia adelante, y la otra que te bloquea, la que te da la vida y la que te da la muerte, la que te da la salvación. La salvación solo puede ser por encima de estas dos fuerzas, la izquierda y la derecha, y la salvación es la línea de en medio. Sí. Varios miles y decenas de miles vienen de esta furia y de esta rabia, quienes fueron designados sobre todo a ser que subieron a una estación. Así que no se recompensará de Mishpah. que están practicando es aquellos que Moisés temía cuando Israel cometió el pecado del becerro, y él bajó del monte como está escrito porque tenía mucho miedo de la ira y el furor. Existe un espíritu bajo la ira y el furor que mora sobre todos los difamadores. Pues cuando las personas despiertan para difamar, o cuando la persona difama, el espíritu malo e impuro, sexica, que se encuentra arriba, en el despertar de la difamación que iniciaron las personas, despierta e ingresa arriba provocando la muerte y la destrucción y matando al mundo a través del despertar de la difamación. Hay de aquellos que despierten de ese lado malo y no cuidan sus bocas con sus lenguas y no atienden a esto. No saben que el despertar de arriba depende del despertar de abajo, para bien o para mal. Cuando el despertar del difamador despierta abajo, la serpiente doblada alza sus escamas en precisión vertical, de manera que están erguidas. Despierta de los pies a la cabeza, ya que cuando sus escamas se alzan y se despiertan, todo su cuerpo despierta. Estas escamas que tienen son aquellos que violan el juicio y la ley desde afuera. Esto es así porque la serpiente y toda Sitra Achra tienen un aferramiento solamente desde Mahut de Kedusha, como está escrito, y sus piernas descienden a la muerte. Pero con la iniquidad de la difamación, Mahut asciende a Binah, y la serpiente se aferra desde Malhut en el lugar de Bina. Esto es así porque, al igual que el difamador mancilla a una persona que no tiene mancha, lo mismo ocurre arriba. El din de Malhut, Manula en Bina, asciende haciendo un daño al lugar en donde no había daño. Es por esta razón que se dijo que el despertar de arriba depende del despertar de abajo. Malhut de la serpiente se hizo con Midat Adin severa, que se extiende desde Malhut de Kedushá, que no está mitigada. Sus escamas, su piel y su cola son Malhut de la serpiente, y se dijo: la serpiente doblada alza sus escamas en posición vertical. Es así que las eleva desde Malhut Midat Adin severa, que se llama escamas, al lugar contrario, a Binah de Kedushá. Pues al causar la iniquidad de la difamación, Malhut asciende al lugar de Binah, haciendo que sea posible que la serpiente aferre a los dinim que descienden desde Binah. Se considera que alza sus escamas hasta allí todos aquellos que violan el juicio y la ley desde afuera. Estos son los destructores saboteadores que extienden desde la exterioridad de Malhut Midat Adin severa. Todos aquellos que violan el juicio y la ley despiertan y se aferran a las palabras malas que la persona pronuncia y despiertan a la serpiente doblada, el aspecto masculino de la serpiente. Entonces todo el cuerpo malvado de la serpiente despierta desde la cabeza hasta los pies para mancillar todos los palacios, todas las escamas que su piel se pliegan. Su piel se desprende y desciende, y el cuerpo, sin la piel y las escamas, asciende y despierta para ser un difamador arriba. Una vez que la piel y las escamas de la serpiente se han alzado y aferrado arriba, opuestas a Binah, los dinim de Malhut, que son sus escamas y la piel, se anulan y se desprenden, porque no son necesarios. Entonces la serpiente se desprende de su piel y el resto de su cuerpo se convierte en un difamador arriba, opuesto a Binah. A pesar de que existe un momento determinado para que todas las serpientes del mundo se desprendan de sus pieles una vez cada 7 años, de cualquier forma se desprenden de ella cuando la difamación se despierta desde abajo. En ese momento la serpiente mala despierta arriba y se quita su piel y sus escamas. Una asciende y una desciende. Su cuerpo asciende a lo opuesto a Binah, y su piel y sus escamas se desprenden y descienden. El desprendimiento de su piel y sus escamas es más difícil para ella que nada, porque se separa de su sinú. Su piel y sus escamas son Malhut de la serpiente, la compañera femenina de la serpiente. Él se separa de su Malhut, porque si todo estuviera en unión con su Malhut, la piel y las escamas, que son mirada bien severa, el mundo no podría tolerarlo. Es debido a esto que él es la corrección del mundo, y todo es en virtud del despertar de la deformación abajo. Pues a pesar de que él es la corrección del mundo, el asunto no se hace por sí mismo, sino debido a la iniquidad de la deformación. Cuando las serpientes de abajo se despojan de su piel, cada una emite un sonido que despierta a varias serpientes que se encuentran en la cavidad, y todas ellas murmuran acerca del mundo, para despertar a la gran serpiente, para murmurar acerca del mundo. Todo se debe al despertar de la difamación, en donde se encuentra el despertar de esto abajo. Asimismo, aquel que se esfuerza en la Torah, varios ángeles, que se llaman la lengua sagrada, se unen y evocan el despertar de un lugar que se llama la lengua sagrada. Esta es una lengua de la santidad arriba, es la línea media, el eje de equilibrio, que une la derecha y la izquierda una con la otra. Pues entonces la Kedusha aparece en ellos, y muchos santos despiertan desde todos lados. Dichosos son los justos que hacen Kedushot, despertar arriba y abajo. Kedushá de arriba en Biná, Kedushá de abajo en Malhut. Está escrito acerca de esto: santifíquense y sean santos. Santifíquense es la primera agua, llamada agua superior. Es la Kedushá de arriba, Biná. Y sean santos es el agua inferior, la última agua, Kedushá de abajo, Malhut. El alimento está en medio, entre la primera agua y la última agua. Por lo tanto, el alimento no está en la última agua, Malhut, sino en la primera agua, Biná. Ya que la primera agua es de arriba, de Biná, ¿de dónde depende el alimento? Pues todos los mojín son de Biná, y no en la última agua, Malhut, que recibe de Biná y que no tiene nada propio. El secreto se entrega a los santos elevados. Dichosos son en este mundo y en el mundo por venir. Sí. Miguel de México está preguntando, ¿qué es lo que uno debe hacer cuando se siente un despertar y una elevación al regreso? ¿Cómo percibir corrección en este estado? En el tiempo que nosotros leemos el Zohar, nosotros primero que nada, inicialmente necesitamos, es como en todo, y puede ser un artículo, una carta, una tarea del test o eso, no importa. Primero yo necesito estabilizar la imagen correcta de donde yo me encuentro. La realidad en la cual yo me encuentro es representada en mis sentidos, en mis deseos. Esta realidad es la luz que me sacude, de manera que yo piense y sienta que esta es la realidad, este es el mundo, este soy yo y este es el mundo. Es decir, yo tengo una conexión con esta luz, con la fuerza superior, que desea enseñarme dónde me encuentro precisamente. Pero para enseñarme, porque para empezar, yo no veo nada, yo no conozco nada, soy como un bebé que acaba de nacer. Así que primero yo necesito estabilizar las cosas correctamente. Existe un deseo, y a partir de este, la luz lo influencia, la luz que desea otorgar sobre este debe ser revelada en el deseo, de acuerdo a la ley de la equivalencia de forma. La ley está dentro del deseo, no está fuera del deseo, sino con respecto a aquel deseo, es llamada circundante, externa, redonda y así sucesivamente. Estas son formas que el deseo observa en la luz. Todo de lo que hablamos es desde la perspectiva del deseo. Si yo comprendo que yo existo y dentro de mí está todo el mundo de la realidad, todas las luces, todos los mundos, todas las luces, ahora yo necesito darme forma, de qué maneras puedo yo operar a fin de poder llegar a la comprensión y al reconocimiento de que es posible en mi estado actual. Cada vez yo deseo descubrir más. Para descubrir a través de dos fuerzas, la fuerza del ocultamiento y la fuerza de la revelación, como Megilat Esther, la revelación a partir del ocultamiento, tal como lo tenemos en este mundo. La realidad actual es como yo la establezco, también esta incluye una revelación y un ocultamiento, estas juntos, y sin la relación correcta entre estos dos, yo no puedo percibir ninguno de los colores o sonidos, y así sucesivamente. E incluso más, al grado en el que yo estoy incluido en estas dos fuerzas de ocultamiento y revelación, que son contradictorias y unidas, y se levantan en oposición una a la otra, yo me siento más, siento saber más, más inteligente. Así que cuando yo leo, no importa lo que yo leo. Yo deseo que a través de esto, dar forma a la imagen, descubrirla como, tan verdaderamente como sea posible, tan fuertemente como sea posible. Y no importa lo que yo leo, el estilo no es importante. Si estos son libros a través de los cuales yo puedo despertar las fuerzas de mi alma, tanto del deseo, del lado del deseo, también como del lado del desarrollo, del llenado. No importa lo que lea, puede ser tres, o puede ser su hogar, o una carta, o un artículo. Lo más importante es de despertar aquel estado, despertar mi desarrollo. Y entonces yo comprendo la importancia de mi involucramiento en la Torah, la luz dentro de ella reforma. Es decir, me mueve hacia adelante, hacia el descubrimiento de la verdadera imagen, en donde yo me encuentro en adhesión con el Creador. Lo cual es aquella imagen que se encuentra probablemente oculta ante mis ojos. Así que primero tenemos que estabilizar aquella imagen en donde estoy yo y todo lo que está oculto dentro de mí. Yo tengo que despertar mis fuerzas espirituales y a través de ellas descubrir la verdadera realidad, en donde yo y el Creador somos uno. Y al haberme posicionado a mí mismo de tal manera, ahora llego a la pregunta de cómo despertarme a mí mismo a través del estudio. Así que todo lo que yo leo habla acerca de mis estados a lo largo de mi desarrollo, mis estados avanzados, que quizás uno esté dejando a esto, no importa, o quizás estos cercanos. Pero eso no es tan importante. Lo que es importante es que a través de la historia, a través del texto, de hacer este esfuerzo para reconocer aquellas fuerzas dentro de mí, reconocer aquellas formas dentro de mí. Y yo no olvido que esto habla únicamente acerca de los deseos, mis fuerzas internas, mis fuerzas espirituales, otorgamiento, recepción, esto, aquello. No importa si son llamadas bajo varias nombres o quizás nombres que son familiares a mí o extraños a mí. Yo solamente pienso acerca de cómo todo esto yo descubriré estos ingredientes, componentes en mi conexión con la divinidad, con el Creador. Y eso es todo. Y así avanzamos a la siguiente parte de la lección del Talmud de Sefirot.